Bueno, la verdad que muy preocupados, ¿no? Muchas personas con las cuales me he comunicado estos días. Bueno, tratando de entender un poco qué es lo que ha sucedido, ¿no? En particular nosotros aquí en el ámbito científico y de la educación nos reunimos el viernes pasado en el centro que nuclea los investigadores y los becarios del CONICET. Y bueno, ahí estuvimos analizando las propuestas que hay para eliminar varios ministerios, salud, educación, entre ellos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Innovación, y también, bueno, la propuesta que hizo el candidato al otro día de las elecciones, que es del candidato a la Libertad Avanza, me refiero, de privatizar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es una institución que se creó en el año 1958, donde trabajan casi 3.000 personas entre investigadores, becarios, personal de apoyo. Y bueno, que es una institución muy importante para nuestro país, porque esa institución está a lo largo y a lo ancho de todas las provincias de la Argentina. Es un organismo federal que está en todo el país. Entonces, esta propuesta de privatizar el CONICET no solamente afecta, bueno, al CONICET, sino también a todas las instituciones.
Bueno, ¿qué
No.
modificación o cómo se vería en nuestro día a día, en el funcionamiento de distintas cosas, que no exista más el CONICET o que deje de funcionar?
Sí, o que se privaticen, ¿no? Es decir, como decían ahí, pues si se llegara a privatizar, bueno, habría investigaciones que quizás pueden tener algún rédito económico para alguna empresa, entonces habría empresas en financiar algunas investigaciones que serían de su interés o que ellos le verían un potencial de mercado, pero serían algunas, ¿no? Y otras no. Es decir, la ciencia, no todo lo que se investiga tiene que ser productivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, nosotros podemos, hoy en día el CONICET financia investigaciones para analizar políticas públicas, ¿no? Políticas públicas de seguridad, o de educación, o de trabajo, o de alimentos, etcétera. Y bueno, esas investigaciones son útiles para el nivel municipal, para el nivel provincial, para el nivel nacional, y sirven para justamente hacer más eficientes la inversión que hace el Estado en distintos instrumentos de política. Pero eso quizás no es de interés de una empresa, ¿no? Que se mejoren las políticas. Entonces esas investigaciones que las vamos a dejar de hacer, o las investigaciones que se hacen, por ejemplo, desde la sociología sobre el autoritarismo, sobre los discursos del odio, sobre el machismo, quizás eso no es de interés de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, llevaría a una redu a un reduccionismo en los temas y en la agenda de investigación. Y por otro lado, también es muy importante mencionar que la ciencia argentina, bueno, este organismo existe desde el 58, pero también, digamos, está atacando en general a todos los investigadores, y realizan tareas que tienen impacto en nuestra vida cotidiana y también en la matriz tecnoproductiva, ¿no? Por ejemplo, recientemente se descubrió un gen que hace que las semillas de distintos cereales, como el trigo, la soja, el girasol, sean resistentes a la sequía, ¿no? Y eso permite expandir la frontera productiva, es decir, que no esté solamente centrado en algunas provincias, sino expandirla hacia el norte y el sur. Y eso va a tener, bueno, consecuencias muy importantes para nuestro país, que sabemos que obtiene muchas divisas del sector agroexportador, ¿no? Y si queremos también justamente agregarle valor, es decir, a las riquezas que nos ha dado la naturaleza en nuestro país, bueno, necesitamos de la ciencia y la tecnología, ¿no? Porque ustedes quizás han visto en las noticias también que recientemente la Universidad Nacional de La Plata desarrolló una planta para fabricar baterías a partir del litio, ¿no? Y eso permite agregar valor y eso va a permitir mejorar nuestras exportaciones y no depender después de comprar las baterías en otro país al precio que ellos les satisfaga, ¿no? Como nos pasó con las vacunas, por ejemplo. Nosotros ahora estamos, los que nos hemos vacunado, digo, estamos vacunados con dosis de empresas multinacionales y ahora recientemente está en fase 3 una vacuna que ha desarrollado la Universidad Nacional de San Martín, también con investigadores del CONICET, y esa va a ser la primera vacuna que quizás podemos tener en Argentina y que fue hecha, bueno, tanto con fondos públicos como con el sector privado, porque tampoco hay que oponer una cosa o la otra, ¿no? En el caso de la vacuna se trabajó con una empresa que se llama Casará, ¿no? Y también eso pasa mucho en el sector científico. El Estado, por lo general, comienza invirtiendo en un desarrollo que a veces lleva 20 o 30 años. Por ejemplo, en el caso de una empresa que se creó la semana pasada, y que se llama Galtec, que la desarrolló un investigador de CONICET, que descubrió una proteína en la década de los 90 acá en la Argentina. Y bueno, y recién la semana pasada pudieron hacer una empresa con eso, y esa proteína puede inhibir el desarrollo de tumores y ayudar también a enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, pero fíjense que la inversión privada vino después de 30 años de investigación. Es decir, la ciencia, es decir, formar equipos de investigación es algo que lleva muchos años, y después, bueno, quizás destruir eso lleva poco tiempo, ¿no? Porque las amenazas al CONICET han venido en distintos periodos de la historia, también en el gobierno de Cambiemos, en el último gobierno, también se desfinanció la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, entraron menos investigadores al CONICET, etcétera. Y bueno, y los investigadores argentinos son muy valorados en el mundo, y lo que pasa en esos momentos de crisis del sistema científico es lo que se llama la fuga de cerebro, es decir, personas en las que el Estado invirtió 20, 30 años para formarlo, van a aportar a las matrices tecnoproductivas y a las instituciones científicas de otros países, y lo que nosotros queremos es que se haga investigación acá en nuestro país, porque esa investigación va a estar relacionada juntamente a los problemas locales que tenemos nosotros, y ello va a ayudar a que seamos un país más soberano, ¿no?
Bueno, justamente eso tiene muchísimo que ver, este tipo de políticas que lo que hacen es hacer que también perdamos autonomía en un montón de cosas.
Sí, mira, hoy estuve escuchando que hay, estuve leyendo qué pasaría si se elimina la coparticipación, que está escrito en las propuestas del candidato de la Libertad Avanza, y hay muchísimas provincias que perderían más del 50%, la mayoría de las provincias perderían más del 50% de su presupuesto. Ahora estamos hablando de propuestas de privatizar YPF, que es la empresa más importante que tiene el país, donde están las principales, una de las principales reservas del mundo. Es decir, estamos hablando de cosas que, bueno, yo tengo 46 años, ya las viví en la década de los 90, era joven, pero me acuerdo bastante y también lo he leído. Estamos viviendo, digamos, un revival de cosas que sucedieron en la década de los 70 en otros países, en Estados Unidos, con Thatcher en Gran Bretaña, acá en los 90, bueno. La verdad que son políticas que ya se demostraron que fracasaron todas. También ahora están proponiendo una novedad, el sistema de voucher en el sistema educativo, o privatizar la educación, y eso ya se demostró acá en nuestro país hermano, Chile, que se implementó eso en el gobierno de Pinochet, donde generó una segregación fenomenal, con pérdida de calidad de la educación, y que hace 20 años los estudiantes se rebelaron contra el gobierno para que cambie ese sistema, porque terminaban todas las familias, la mayoría de las familias endeudadas por décadas, y generaba una educación de primera, una de segunda, una de tercera, porque si bien el Estado le daba voucher, es decir, le daba como un crédito a las personas para que con eso paguen la educación, después había establecimientos privados que cobraban un plus, ¿sí? Como un copago. Y las familias que tenían la posibilidad de pagar ese copago lo pagaban, y las otras no. Los colegios privados seleccionaban a los alumnos con mejores notas, que eran por lo general de familias de clase media alta, para que puedan pagar el copago. Entonces generó una disgregación social y un sistema totalmente desigual en la educación, cuando ellos dicen que el estudiante va a poder elegir. Si ahora los estudiantes, por ejemplo, universitarios, eligen la universidad que quieren, nadie les dice tener que estudiar en una. Es que no, están inventando un problema y generando muchísimos problemas más con las propuestas. Es decir, uno puede coincidir en algunos diagnósticos, obviamente hay problemas en el país, tampoco vamos a ser ignorantes y defender algo a ultranza que sabemos que tiene problemas. Hay problemas económicos, hay pobreza, hay gente que tiene empleos en negro y no puede seguir el ritmo de sus ingresos a la inflación. Hay una crisis de la política con internas en un partido y en otro que todos los días nos aparemos si uno miró mal al otro, si uno está con el otro, todo se cambió de partido. Y eso, bueno, obviamente ha cansado a muchísima gente. Es decir, uno puede coincidir, hay problemas en el sistema educativo, hay problemas en el sector de la salud, a ver, en el sector público, pero una cosa es decir, bueno, vamos a mejorar esto, a ver, hagamos la lista de los problemas, veamos las soluciones, y otra cosa es decir, elimino un Ministerio de Salud, elimino el CONICET, privatizo la educación cuando es algo que está en la Constitución, que es un bien público, ¿no? Y que el Estado tiene que asegurar el acceso y ahora la vamos a privatizar. Es decir, uno puede coincidir en parte del diagnóstico, una parte muy pequeña, pero de ninguna manera creo en las soluciones que se proponen, que son terminar con el Estado, ¿no? Y decir, y el único que nos puede ayudar en el capitalismo a minorar las situaciones de desigualdad social, de falta a veces de oportunidades, es más Estado, no menos Estado. Menos Estado terminamos con empresas multinacionales que nos van a que van a interferir en toda nuestra vida y viendo qué hacemos y qué no hacemos, con menos recursos. Y en eso creo que la ciencia cumple un rol importante, todas las ciencias, ¿no?
Uh-huh. Bueno, está demostrado con la creación de la Universidad de Río Negro hace algunos años aquí en nuestra región, ¿no?
Y la Universidad Nacional de Río Negro ha tenido un impacto fenomenal en la provincia. Nosotros somos de las pocas universidades que estamos diseminadas en el territorio, cubrimos 8 ciudades, no hay universidades en el país que cubran eso. Entonces, bueno, le hemos llevado la universidad a la puerta de los hogares de las familias, ¿sí? Y había muchas familias que antes de que llegáramos nosotros en el 2009, con más de 60 carreras casi 60 carreras que tenemos actualmente de grado, bueno, que no podían estudiar porque no podían trasladarse a otro lugar o no podían pagar las universidades privadas que había acá en la región andina. Y bueno, y eso era una falta de oportunidades terribles, ¿no? Y el Estado, bueno, con que ahora tenemos casi 60 universidades, todas las provincias tienen universidades, tenemos las becas Progresar, las becas Belgrano, que ayudan muchísimo también a los estudiantes. También mi universidad, la de Río Negro, también da becas, no con montos tan altos como las nacionales, pero también, bueno, ayudan. Y bueno, y todo eso es gracias a más Estado, ¿no? Más Estado nos da más oportunidades, nos da más salud, más educación. Y yo creo que la gente, bueno, que ha tenido esa, que está enojada y que ha votado esa propuesta, creo que va a reflexionar, muchos de ellos, algunos no lo van a hacer, lamentablemente, pero creo que otros valoran la educación, la ciencia, valoran el Estado, y creo que algunos van a cambiar de voto, y la gente que no votó, creo que va a reflexionar sobre estas propuestas, bueno, y van a votar algo que favorezca a todos.